Hola Cheeseheads, estamos de vuelta con un nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, el podcast de los Packers en habla hispana y la voz oficial de Packers México. Como les comentaba en el episodio anterior, esta semana tenemos dos episodios y en este episodio vamos a darle la vuelta a la página y analizar la previa al juego de este sábado por la noche contra los 49 en San Francisco. Y para eso hoy tenemos al fin nuevamente una invitada especial. El día de hoy está con nosotros Ari de Santiago. Ari es colaboradora en Packers México, es nuestra experta en redes sociales y sobre todo también en relaciones públicas. Gracias a ella tuvimos una sede oficial en Ciudad de México toda esta temporada. Muchas gracias Ari por estar hoy platicando por acá en el podcast. Bienvenida.
No, hombre, es un placer, es un gusto estar aquí contigo, Luis. Siempre bien feliz y bien contenta de platicar de esto que nos une, de esta pasión Packers y, por supuesto, de Packers MX, representados dignamente por ti, por su servidora, por supuesto, y muchas gracias por esa presentación, Luis.
No, hombre, me quedé corto yo creo, pero muchas gracias Ari por el tiempo que me regalas. Pues como comentábamos, hoy vamos a platicar sobre este juego que se viene este sábado por la noche en San Francisco, en esta ronda divisional. El que gane tiene boleto a la final de conferencia. Y son otra vez los Packers contra los 49 de San Francisco que en los 90 eran nuestro cliente y a partir de los 2000 se han vuelto nuestro coco, ¿no? No les hemos podido ganar. Y esta es una edición más de esta rivalidad en playoff. Ari, tú, por favor, quisiera que me compartieras tus impresiones generales del equipo previo a esta ronda divisional. ¿Cómo sientes que llega el equipo a una edición más de esta rivalidad, como decía? Que se ha complicado en años recientes.
Sí, bien lo dices, Luis, se ha complicado. Yo creo que más aún el factor Aaron Rodgers fue que empezó como hacerse más fuerte, ¿no? Esta teoría, esta, no sé cómo decir, maldición, por decirlo de alguna manera, y lo pongo entre comillas, de no ganar contra los San Francisco 49ers. Siempre ha sido como el tope, siempre, siempre. Y en lo general, me parece que estamos ante unos Packers que, si bien teníamos al inicio de temporada esta narrativa de esta en reconstrucción, es el segundo equipo más joven de la liga, el plantel que tiene tal vez no está diseñado, por así decir, o integrado para poder llegar más allá de la temporada regular con una marca, ¿no? Deseable, de acuerdo a las condiciones en las que arrancan el 2023-2024. Y sin embargo, si bien ha tenido el equipo aciertos, altas, bajas, modificaciones, hemos visto un play calling incluso diferente, me puedo atrever a decir como partiendo la temporada en dos, tal vez de la semana 1 a la semana 9-10, fue una situación de juego pues un poco complicada porque tenían estos altibajos todo el tiempo. De la semana 10 en adelante empezamos a ver sí, menos estos altibajos, un poco más de destellos de poder lograrlo. Creo que se rompe esta parte, más bien la tercera etapa es cuando ganan contra los Detroit Lions en Día de Acción de Gracias. Fue un gran partido y me parece que a partir de ese momento empezó a cambiar en el colectivo y sobre todo en el fandom el tema de si era un equipo al cual habría que creerle y darle un voto de confianza para llegar más lejos o no. Entonces, yo los veo en lo general fuertes, pero más que nada me estoy recargando mucho en el tema de los chicos que pues es sus primeros playoffs, ¿no? Son chicos nuevos en esta situación y que creo que vienen sin miedo. A partir de lo que han logrado en postemporada han sido puntos extras. Me parece que ya en una comparación Houston Texans se parece mucho porque ambos ya hicieron lo que tenían que hacer, ya están siendo equipos pues ganadores. Y ya hicieron la hazaña, ¿no? O sea, son los underdog que hicieron la hazaña ese 2023-24. Y pues ahora, Luis, a esperar, porque aguas, unos chicos sin miedo que aman lo que hacen y sobre todo ya en esta posición de estoy en playoffs, ya mi afición, si me respaldaba antes, ahora se enloquece y de alguna manera me voy a demostrar a mí mismo, a nosotros mismos que podemos con más. Bueno, y bueno, ahí cuidando obviamente, ¿no? El frente con Joe Barry, pero en lo general Me parece que es un equipo que ha venido de menos a más, gratamente, y yo me siento muy feliz de ver esta continuidad en el equipo que ha sido bastante buena.
Me encanta, creo que no dejaste nada fuera. Es un excelente resumen de cómo hemos llegado a este punto, ¿no? Cómo es que el equipo pudo llegar al momento en el que estamos por ver, ¿no? Una ronda divisional. Pocos, realmente muy pocos, nos imaginábamos algo así. Yo no me incluyo, lo confieso. Pero es increíble el cambio, el viaje de esta temporada, ¿no? Los altibajos que hemos vivido. En el punto más bajo ya estaba la gente empezando a pensar en el draft en octubre, cosa que me parecía muy deprimente. Y hoy mira dónde estamos. Y todo creo que, como dices, a raíz de ese partido contra Lions, tal vez yo pienso que los Packers, su último juego pésimo fue contra, o sea, su último juego que fue pésimo en un como un todo, como un equipo completo, fue contra los Vikingos, que perdieron en Lambeau 24-10. El último juego defensivamente pésimo fue contra los Panthers, pero antes también, pero bueno, ese lo ganamos. Antes también contra los Bucaneros, perdimos 34-20. Pero a partir de ahí, el equipo está enrachado y parece que cada vez juega mejor. Cada partido da una mejor actuación. Entonces coincido con todo lo que ahorita mencionaste, Ari. Me pareció muy bien resumido, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, pasando a lo que será este domingo, perdóname, este sábado, me sigo quedando con el domingo, pero es sábado en la noche. Creo que un punto importante a mencionar antes de ir de lleno al análisis de la previa a este partido es, como siempre, el reporte de lesionados, ¿no? Ver con quién llegamos. Como este juego es en sábado, esto hace que los Packers tengan semana corta y tengan pues solamente 2 días de entrenamiento, ¿no? Miércoles y jueves, y ya hoy jueves se define el estatus de los jugadores. No participo, bueno, los únicos, realmente hay una lista larga de jugadores que están en la lista de lesionados, pero solamente 4 tienen estatus, 5 tienen estatus, 4 cuestionables y 1 fuera. El que está fuera es Kingsley Enagbare, que como ya sabíamos, tuvo una lesión grave de rodilla, que parece no fue tan grave como se esperaba. Aún no está muy claro cuál es la gravedad de su lesión, pero no lo han mandado a la reserva de lesionados, así que pudiera ser no tan grave. También, y bueno, es el único que está fuera, completamente descartado por este juego. Los otros 4 que están como cuestionables son Jair Alexander por lesión de hombro y tobillo, AJ Dillon por su lesión de el dedo roto y el cuello, Isaiah McDuffie, el linebacker, por lesión de cuello, y Daniel Whelan, el pateador de despeje, por una enfermedad, pero todo parece indicar que Whelan no está en riesgo de perderse el juego. Pero bueno, todos estos que mencioné están cuestionables y eso significa un 50-50, ¿no? Aunque yo pensaría que todos van a jugar. El que más me parece que hay que, bueno, los que más me parece hay que seguir de cerca son Jair, Dillon y McDuffie, que no sé si vayan a terminar jugando. Yo quiero pensar que sí juegan todos, pero es probable que al menos uno no juegue. ¿Cómo ves este reporte de cara al juego este sábado?
Híjole, pues un poco pesa el tema de Jair Alexander y AJ Dillon, ¿no? Sobre todo porque contra este duelazo que se viene, que los 49ers, pues una de las cosas que deben de siempre tener en cuenta, y espero que lo tengan en cuenta ya, es el tema del juego terrestre, ¿no? Y obviamente en esa fortaleza podría entrar Jair Alexander y, bueno, AJ Dillon. Pero sí, sin duda, pese a que no han estado en el partido, por ejemplo, anterior que fue contra los Dallas Cowboys, han hecho un gran trabajo, ha sabido hacer Matt LaFleur y su coordinador ofensivo mover las piezas de manera en que el daño o la ausencia, vamos, no represente ese daño, ¿no? No se note tanto. Entonces, sería increíble que los viéramos, sí. Me encantaría ver, sin duda, a Jair Alexander el sábado. Espero se logre, no lo sabemos. Ahí está el cuestionable. Pero, de verdad, o sea, yo creo que sería una pieza clave y un plus para este gran duelo que nos espera y que creo que no va a ser tan fácil, ¿no?
Para nada, y estoy muy de acuerdo contigo. Pero por, no sé si estoy siendo muy optimista, pero a mí me parece que Jair sí estaría. O sea, a mí se me hace más difícil que esté Dillon, pero bueno, ojalá que sí pueda estar. Y McDuffie me parece que ha sido un contribuyente bueno, supliendo a Campbell o rotando con Campbell en la posición de linebacker junto a Quay Walker. Es bueno más para defender la carrera, es como este tipo de linebacker que se avienta hacia adelante, estrella la línea de golpeo, y bueno, eso me parece valioso, algo que Campbell ya prácticamente no hace, pero bueno, al final sería algo espectacular si los cuatro cuestionables pudieran jugar. No se ve muy fácil, yo creo que el que más probabilidades tiene de jugar y está cuestionable, pues ese es nuestro despejador Willem, ¿no? Algo más que comentar acerca de. Bueno, mira, ¿sabes qué? Voy a mencionar también la lista de lesionados de. Más bien el reporte de lesionados de San Francisco. El único jugador que no llega al partido, que está afuera, es Clelin Ferrell, que de todos modos es un liniero suplente. Y cuestionable está el linebacker Dre Greenlaw, que me parece pudiera ser una ausencia sensible, pero no parece que se vaya a perder el partido. Entrenó limitado esta semana, entonces, bueno, no es probable que sí juegue, ¿no? En ese sentido, pues San Francisco un poco más saludable que Green Bay, sobre todo porque vienen descansados, ¿no? Descansaron a sus titulares en la última semana de la temporada regular y no jugaron la semana pasada, entonces ese descanso puede ayudarles en temas de lesión. Ya hablaremos si les puede ayudar en temas de ritmo. Pero bueno, no sé si tienes algún comentario extra sobre este reporte de lesionados, Ari, o pasamos a la previa ya de lleno.
Ninguno, solamente esperando que sí podamos ver y que tuvo casa de profeta a Alexander ahí presente. O sea, eso me daría una tranquilidad extra, ¿no? Aminoraría un poquito menos mi estrés, pero esperando que así suceda, tienes toda la razón. Me parece que AJ Dillon es un poco más complicado de que lo podamos ver pronto, pero bueno, dentro de los males, el menor, y creo que incluso cuando ellos están fuera, pues se ha sabido manejar bien la ofensiva, se ha sabido manejar bien este plantel, así que tengo la confianza puesta. Sin embargo, pues el puntito extra sería Alexander, ¿no? Pero de ahí en fuera, todo bien. San Francisco 49ers y su lista de lesionados, incluso cuestionables, es algo que no les está doliendo la cabeza, eso también lo tengo claro, porque pues sí traen una unidad un poco completa en ese sentido. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué sucede, mi querido Luis.
De acuerdo, Ari. Bueno, pasando ya de lleno al partido, mira, yo quisiera empezar por dar como un contexto. Yo mencionaba en el anterior episodio del podcast, pues lo importante que fue la victoria de Green Bay sobre Dallas en la semana de Wild Card, por todo el contexto que tenía el equipo de Dallas. O sea, porque por las burlas, los memes y todo el bullying que nos gusta hacerle a Dallas, se puede perder de vista pues quién era Dallas en esta temporada, ¿no? Y pensar y minimizar el logro de cierta manera, o demeritar este logro de cierta manera, ¿no? Porque los Packers venían como el no favorito, el equipo joven, el roster más joven de la NFL, con un nuevo quarterback que está debutando como titular esta temporada, y se enfrentaba a una de las mejores defensas de la NFL, a un equipo que había ganado 16 partidos seguidos de local, contra un quarterback que estaba ahí en la conversación de MVP, todo eso, ¿no? Y aún sostengo todas esas particularidades que dan este contexto de por qué fue tan grande lo que logró Green Bay, ¿no? En ese partido. Y aún así, me parece que ese es un reto minúsculo comparado con el que se viene este sábado, creo yo. O sea, no, de nuevo, yo di ese contexto porque no quiero que el logro se minimice o se menosprecie, pero honestamente creo que Green Bay lo que hizo fue desmantelar a una defensa que era un poco espejismo, ¿no? No era un espejismo, o sea, no es posible ser tan consistente, como defensa, sin las bases, ¿no? Pero creo que la defensa de Dallas tenía algunas ventajas que quedaron expuestas en este partido y que te hace ver que no eran tan buenos como los números reflejaron y que eran oportunistas más que nada, ¿no? Más que dominantes, eran oportunistas y se beneficiaba mucho esa defensa de que la ofensiva construyera ventajas. Y al estar en desventaja, pues le costaba trabajo a la defensa de Dallas, pues mantener al equipo en el juego. Y de hecho eso más o menos le pasó a Green Bay hace un par de años, donde la defensa también era oportunista. Obviamente, bueno, estas defensas están diseñadas para defender el pase. Y cuando te están corre y corre, pues eso dificulta la forma en la que esas defensas defienden, valga la redundancia, y los equipos que te corren normalmente es porque van ganando, ¿no? Entonces, eso le pasaba a Green Bay y le pasaba cuando, no sé, no me acuerdo perfectamente de la temporada, pero sé que hace un par de años más o menos, Green Bay perdía y perdía por paliza, ¿no? O sea, perdía pocos juegos, pero los que perdió los apalearon. Y eso le pasó a Dallas esta temporada, ¿no? Cuando perdió esta temporada, casi siempre los apalearon. San Francisco los apaleó, Arizona los apaleó, Green Bay los apaleó, ¿no? Entonces creo que lo que hizo Green Bay fue exponer un poco esta defensa y ya me estoy clavando mucho con el partido pasado, al que ya hay que darle vuelta a la página, como dije. Pero mi punto es que esta defensa no es ningún espejismo, esta defensa no es oportunista, esta defensa es dominante. Es agresiva, tiene muchísimas estrellas en ese lado del balón. Y eso es lo que. Y además, al final del día, es la defensa más complicada que los Packers van a ver en toda la temporada. En ese sentido, pues me preocupa el saber cómo nuestra ofensiva puede atacar a esta defensa de San Francisco y ponerse adelante, ¿no? Proveer una ventaja con la cual poder jugar en el partido. Ahí me gustaría escuchar tu opinión, Ari. ¿Cuál es a pesar de que nuestra ofensiva, en verdad, ha demostrado mucha explosividad y las gratas sorpresas que nos hemos llevado y el hecho de que hoy podemos presumir de un arsenal ofensivo variado, esta defensa es un reto muy grande que este equipo joven no ha visto? Entonces, la pregunta directa, Ari, es cómo nuestra ofensiva le puede atacar esta defensa de San Francisco.
Híjole, ese es un tema muy interesante y una pregunta muy interesante, Luis, porque bien, nada más como tomar punto de referencia, una de las cosas o de los claves para el partido contra los Dallas Cowboys era sin duda la presión a su quarterback, Prescott, ¿no? Entonces, ahí Packers podría haber movido las piezas de forma muy interesante, lo hizo, lo concretó y sumado al ataque efectivo que traía la ofensiva, comandado obviamente por Jordan Love. Y el trabajo que también se preveía para neutralizar a Micah Parsons, y bueno, pues ya. Al fin, eso ya fue historia, se contó como se tuvo que haber contado y así tenía que ser. Gana Packers, y ahí me queda claro que también no estamos hablando de que vamos a enfrentar a una misma defensiva con ese nivel. Realmente ahora visitarán a los favoritos para ganar el Super Bowl, porque es así como los están los catalogando, o los expertos, los de apuestas y bueno, todos los medios, incluso de comunicación, se basan mucho en ese sentido, ¿no? De que San Francisco es una unidad cargada y efectiva en en ambos lados del balón. Eso es un hecho. Entonces, aquí yo creo que es uno de los 10 mejores equipos, sí. Gana 7 de 8 partidos antes de sentar a la mayoría de sus estrellas, antes de que la temporada regular terminara. Y la única derrota que tuvo San Francisco en ese lapso fue ante los Ravens, que también son favoritos para ganar el EFC, ¿no? Entonces, Brock Purdy, Christian McCaffrey han jugado a niveles bastante impresionantes, bastante buenos. Los Niners están promediando por ahí de 398 yardas por partido. anotan 29 puntos por partido, ceden por ahí de 17 y ocupan el tercer lugar en la liga, ¿no? Entonces, claramente en unidad es mucho más fuerte en ese sentido. Los Packers, por otro lado, pues son un equipo, como ya lo decía en un inicio, más joven. Entonces es el un equipo incluso más joven en ganar un partido de playoffs en más de 50 años. Y de alguna manera la ignorancia, y lo pongo entre comillas, la ignorancia de la juventud, sí es un beneficio. O sea, podría ser un beneficio que si capitaliza bien Packers en el tema ofensivo, lo van a lograr. Y me parece ahí, Luis, que una de las de los factores diferenciadores en los cuales puede recargarse es en Aaron Jones. Porque si nos vamos fuerza a fuerza con McCaffrey y Jones, McCaffrey ya viene más cansado. Jones viene mucho más con piernas frescas, con ganas de correr ese balón, como lo hizo con los Dallas Cowboys. Lo hizo muy bien. La defensiva tiene que neutralizar a la ofensiva de San Francisco sí o sí. Una de las claves es presionar a Brock Purdy. Brock Purdy, sin embargo, no es un quarterback que no pueda jugar con la presión, lo hace. Y ve cómo, pero sale, ¿no? Entonces, pues ahí también será más complejo, pero si lo hacen, me parece que por tema terrestre y con el tema de conciencia emocional bien fundamentada, porque se me hace, incluso, dado ya la semana de divisional, que tanto Jordan Love como, por ejemplo, el quarterback de los Texans, tienen un tema de contención mental y emocional más desarrollado que incluso Brock Purdy. Es así, ¿no? Aun cuando en tema aéreo, pues sí es una amenaza. Pues la verdad es que creo que ahí Love simplemente lanza para 4,400 y feria yardas, 35 touchdowns en 18 juegos. Y la verdad es que ahí Romeo Doubs y Aaron Jones vienen de días, insisto, descansados. Entonces, ahí pueden ser como los factores clave. Ahí puede ser que si bien San Francisco se caracteriza por correr el balón brutalmente con Christian McCaffrey, creo que puede ser neutralizado. Entonces, también dependemos, y mucho, de qué va a hacer Joe Barry, ¿no? ¿Qué piezas va a mover? Y eso tal vez es lo que me da miedo, Luis, de qué es lo que va a suceder. Porque, ¿qué versión de Packers vamos a ver? Si bien ya esta instancia, porque es así, ya no tendrían que demostrar absolutamente nada porque ya hicieron la hazaña, me queda claro que pueden conseguir más. Y si rompe, digamos, la maldición Jordan Love, de todo lo que había sucedido años anteriores, de no poder pasar cuando llegamos con San Francisco, aún con un cuerpo de receptores distinto, un quarterback a la cabeza distinta, a lo mejor esta vez sí la va a poder lograr, pero creo yo que la clave es el ataque terrestre, el presionar a Purdy, y obviamente confiar en tu hombre, que en este caso pues es Romeo Doubs y Aaron Jones. O sea, Aaron Jones creo yo que va a ser un factor diferenciador, y esperando obviamente que si se saque el equipo, estoy casi segura que tendrá él palmas aquí.
Bueno, ahora creo que te me adelantaste en algunas cosas de digamos, te fuiste bien general de todos los puntos que habría que analizar. Y yo estoy, pero está bien porque mira, yo estoy muy de acuerdo contigo con el tema de Aaron Jones. Aaron Jones es el factor diferenciador. O sea, si esta ofensiva se ha vuelto a este nivel de explosividad, es gracias a Aaron Jones, yo creo, él es pieza clave, ¿no? O sea, digo, Jordan Love tuvo una excelente temporada y estuvo haciendo las cosas muy bien durante la mayor, o sea, durante esta racha de juegos ganados, pero lo estaba haciendo sin ataque terrestre, básicamente. Uh-huh. Y ahora que regresó Aaron Jones con piernas frescas, como dices, pues ha ayudado a elevar el nivel de esta ofensiva. Sin embargo, mi pregunta y la duda que yo tengo es si vamos a, o sea, si Aaron Jones va a poder correrle igual de explosivo a esta defensa de San Francisco, que es una defensa, a mi parecer, más fuerte, más complicada que la de los Cowboys. La de los Cowboys, de hecho, no está diseñada para defender la carrera como tal. Tiene linebackers muy ligeros, tiene jugadores más especializados en presionar al pasador. Y cuando les corren, pues se les complica un poco más. Pero San Francisco no. San Francisco sí creo que tiene buenos jugadores para defender la carrera. Y yo no sé si vamos a ser igual de exitosos corriendo. Y eso pudiera ocasionar que la Fleur, como ya lo hemos visto antes, se desespere y abandone el juego terrestre porque no está consiguiendo más de 2-3 yardas, por acarreo, entonces decida abandonarlo o relegarlo, y eso sería, yo creo, peligroso para Green Bay. Yo quisiera saber tu opinión sobre eso.
Sí, tienes razón. Sí, o sea, desde luego, Niners defensivamente, simplemente la secundaria me parece que es pues bastante de cuidado, ¿no? Tienen un buen front seven, eso es real, pero también creo que fíjate en el tema de defensivo, o sea, yo creo que ahí sí las debilidades pueden ser el correr el balón en esta ocasión no sea el 100% de tu ataque o tu única carta, ¿no? Y tocaste un punto bien importante, que es el tema de que se desespera Matt LaFleur. Creo que ahí no sucedió en Cowboys, pero tal vez aquí cambie. Entonces, eso va a ser un poco más complicado. El reto es mayúsculo, eso es un hecho, porque no nada más es el tema de poder enfrentar a esta defensiva, que pues está completo, insisto, el equipo es equilibrado, pero que se las va a complicar, pero aparte, súmale el tema de ese tipo de cosas, cuando se desespera Matt LaFleur, y lo hemos visto y lo vimos en algunos partidos en esta temporada, en el que solía no tomar las mejores decisiones. Entonces, pues ese es un parteaguas, Luis. O sea, yo creo que ahí sí es algo que puede cambiar totalmente la narrativa de este encuentro. ¿Tú qué opinas?
Sí, o sea, de hecho, no, yo no digo que se base todo en correr con Aaron Jones, pero sí todo parte de ahí, eso creo.
Sí, sí, sí.
Y por eso es importante que, digamos, tengamos la capacidad de sí poder correrle a esta defensa, porque si no, tu plan de juego queda mocho. ¿No? Tu plan de juego ofensivo queda incompleto o no puedes hacerlo como lo tienes, o sea, te rompe el plan de cierta manera, ¿no? Una
Sí.
parte de tu plan de juego queda sin poderse ejecutar si lo abandonas, si abandonas el ataque terrestre. Y honestamente, hablábamos de lesionados, ¿no? Y de AJ Dillon. Dillon te da otras cosas, ¿no? Que no es necesariamente Aaron Jones, lo que te da Aaron Jones. Y algo que no te da Dillon es explosividad. Entonces, aún si estuviera Dillon, yo no sé si eso daría un tipo de,
Luz.
pues sí, como de alternativa viable si las cosas no van jalando con Aaron Jones. O sea, yo creo que si ellos frenan a Aaron Jones, sí sería algo muy complicado de resolver para esta ofensiva.
Sí, ese sería un plus, digo, al final no te lo garantiza, como dices, pero quizá ahí sí también pueda ser un factor diferenciador. El tema es que no sea mucho, como también señalas, o sea, que el ataque no nada más se base en entregarle todo el tiempo el balón a Jones, sino también este tema de que ya lo habíamos visto también incluso en el partido de Lions, vimos cómo bien se pudo hacer repartir el balón, y no sé tú qué opinas, pero al menos en ese duelo, en el que fue un duelo combinado, no todo el tiempo basaste tu ataque en el tema terrestre. Fue bastante, digamos, natural, fue bastante orgánico el cómo sucedieron las cosas. Vi un Matt LaFleur que no se desesperó. O sea, pese a que estábamos en un punto de temporada que tal vez decías, bueno, ¿no? O sea, me relajo, todavía no estamos como en una situación tan complicada. Es un rival divisional, por supuesto, que implica un esfuerzo extra y obviamente la afición lo exige, el que des el 100, el 200 por 200. Pero también creo que un poco de ese partido me lo llevaría. O sea, un juego aéreo peligroso es el que hicieron también. O sea, lo pudieron combinar bien. Entonces, evidentemente, este sábado, pues la verdad es que se enfrentan a un equipo y un quarterback muy distinto al resto, ¿no? Eso es un hecho. Entonces, es más maduro. Y de alguna manera, ellos sí tienen un ataque defensivo, pues bastante sostenido. Y ya también tú lo comentabas. O sea, saben perfectamente cómo usar sus armas. Tienen jugadores que son excepcionales y que eso puede complicar un poco lo que pueda hacer Packers. Sí, tengo cierta duda en cómo va a reaccionar y qué va a hacer ahora. Lo que no me gustaría ver, no sé tú qué opinas, Luis, lo que ya comentábamos incluso fuera de este podcast en algún punto, ¿no? El tema de las malas decisiones con las reversibles, por ejemplo. Hablando de las cosas que tal vez podrían descontrolar el partido y a Matt LaFleur, en este intento de poder sacar partidos, en este intento de no tener un sistema defensivo en ese momento, siendo una presión buena en las cuatro líneas defensivas, ¿no? no sé, yo apostaría a un tema de que San Francisco sin duda va a aplicar el esquema de blitzes, es versátil, es imprevisible, así que pues yo creo que ahí también va a ser, su misión va a ser tener o va a provocar que las lecturas sean erróneas para Love, ¿no?
Sí, yo creo que eso va a intentar y de nuevo, ¿no? O sea, yo te decía que no creo que sea una cuestión de que solo le demos el balón a Jones, sino que el darle el balón a Jones y que las cosas salgan bien hace que la defensa te juegue distinto y entonces abre el abanico de posibilidades a tu plan ofensivo. Y ya de ahí empiezas a, o sea, él cimenta la base sobre la cual construir el plan ofensivo, ¿no? Y entonces si le das el ovoide y no gana yardas, pierde yardas, no consigues nada o consigues muy poco, pues ahí es donde Matt LaFleur ha histórico, bueno, en su periodo como head coach, pues ha hecho eso, ¿no? Ha abandonado el ataque terrestre. Que yo también creo que estoy hablando de épocas distintas, ¿no? O sea, en otra época eso se daba porque pues tenías al nombre conocido de quarterback, ¿no? Pero pues ahora yo creo que no estoy seguro si LaFleur abandonaría nuevamente la carrera como ha hecho en otros años, ¿no? Pensándolo bien. Y de lo que decías de las reversibles y esto, a mí me parece que solo las veríamos, me parece que solo veríamos algo así si llegamos a estar en un punto de desesperación, bueno, en este caso LaFleur se desespera de que no se está generando nada por tierra, nada nos está saliendo, tal vez empiece a recurrir a esas jugadas un poco más de engaño, ¿no? Para intentar hacer algo de daño por tierra, pero pues no sé, o sea, no quiero pensar que, o no quiero concluir que siempre que veamos una reversible es porque las cosas no están jalando, pero eso es lo que me imagino que pudiera darse, ¿no? O sea, si empezamos a verlas es porque esto puede estar pasando. Entonces, pues sí, yo creo que va a depender mucho de nuestra capacidad de correr con Aaron Jones, de que la ofensiva se pueda establecer contra esta defensa que ya decíamos, es la más complicada que se habrá enfrentado este equipo joven, está llena de estrellas, como decías, el front seven es una locura, la verdad es que este equipo sí tiene un front seven de miedo, sí, como no tienen otros, y yo sí siento que pues por esa razón se va a complicar el poder lograr correr, pero también, o sea, siento algo de confianza en que la ofensiva de Green Bay ha estado muy en fuego estas últimas semanas y aunque estoy consciente de que no se han enfrentado a una defensa tan, tan dominante como esta, no dudo que Jordan Love pueda descifrar un poco la parte de la secundaria si es que tenemos esta amenaza con Aaron Jones. Si logramos establecer la amenaza de Aaron Jones, pues bueno, podría ser que Love pueda pues tener más opciones que le permitan pues atacar con efectividad a la defensa, bueno, a la secundaria de San Francisco. Uh-huh. No sé si quisieras agregar algo más de este lado de nuestra ofensiva contra esa defensa tan, tan complicada.
Sí, es una complicada, ya lo dices, digo, la línea ofensiva de los Packers, lo vimos el domingo, hizo lo que quiso con el que había sido hasta ese momento uno de los mejores fronts defensivos de la temporada. Pero quiero destacar, por ejemplo, el tema de la protección de pase, ¿no? El tema de la protección de pase me parece muy buena a un Jordan Love que hemos visto muchas veces todo el tiempo como que a veces presionado, bueno, en las primeras semanas un poco más presionado, un poco tratando de conectar, de habituarse a este nuevo rol de juego y en las play calling que me parecen acertados después de que empezamos a ver el partido contra los Lions y que se ganó. A partir de ahí creo que fue el parteaguas, pero a lo que voy es que en ese momento y hasta el domingo teníamos una gran actuación por parte de la línea ofensiva e incluso leí por ahí que sí, había sido muy buena y se había destacado gracias al nivel precario que traían los Dallas Cowboys a la defensiva, ¿no? Y que por eso de alguna manera se había puesto como esta estrellita. Sin embargo, yo creo que sí es una clave. O sea, me parece que ahí el tema de la ofensiva es una de las unidades, la verdad, que se va a recargar más Packers. O sea, yo sí le doy muchísimo más confianza y me da mucho más confianza a lo que se haga al tema del lado ofensivo que a lo que podamos lograr a lo
Sí,
defensivo. Por
sin duda.
supuesto que los Niners son vulnerables al pase, ¿no? Ese es un hecho. O sea, por ahí no me acuerdo muy bien el número, pero estoy segura que por ahí por el 13, 15, 13, 14, 15 del NFL están ocupando ese puesto en la vulnerabilidad al pase. Y Dobbs y Jaden Reed, pues yo creo que son un dúo muy bueno. Reed me parece un gran, gran jugador, un gran receptor, para que entonces pueda por ahí también quitarse un peso de encima. Y lo ha demostrado muchas veces, ¿no? Entonces, el cómo reparte el balón, Luis, me parece una manera, insisto, a partir de aquel partido, incluso mejoramos con el tema defensivo en el momento de cómo asumíamos este ataque defensivo de los rivales. En el momento en que se empieza ya a acomodar como todas las piezas, empiezan a tomar su dimensión, que se siente Jordan Love confiado, que demostró incluso el domingo esa confianza, esa precisión, se mueve bien en la bolsa de protección, es un quarterback movible, eso es algo que tiene mucho a favor, y sobre todo el tema de la contención mental. O sea, sí toma decisiones y está empezando a aprender a cómo tomar esas decisiones correctas en el momento adecuado y justo, antes de que suceda algún tipo de desgracia a la ofensiva, ¿no? Entonces, ayuda mucho la protección, sí, y eso es algo que me estoy confiando mucho. Así que si se gana este duelo, sí creo que va a ser por el gran trabajo ofensivo que tal vez empleen y será entonces, pues, un súper logro, Luis, porque, híjole, esa defensiva no es cualquier cosa.
Y me parece que sí le das al clavo en algunos, en un par de puntos que mencionaste ahorita, ¿no? Principalmente el que pues nuestra unidad más fuerte es la ofensiva. Lo que está haciendo Jordan Love es algo muy impresionante, algo que no se ve tan comúnmente en jugadores que están en su primer año como titulares. Ya sé que lleva 3 años en la liga, pero digo, no jugando, entonces. Estos son cosas avanzadas, lo que hemos visto, ¿no? La forma que tiene de manipular las defensas rivales, de leerlas, es algo importante que creo que es crucial que haga en este partido especialmente, ¿no? Y por el otro lado, pues es un poco parte del punto anterior que yo decía de Aaron Jones, el tema de, pues es lógico, ¿no? El ganar en las trincheras. Estos frontales de San Francisco creo que sí suponen un reto que estos jóvenes linieros ofensivos no han visto antes, ¿no? No todos son jóvenes, o sea, Elton Jenkins no creo que sufra tanto, él es experimentado, pero nuestros tackles son muy nuevos y este reto de Nick Bosa y Chase Young no es poca cosa. No sé, esa clave de ganar las trincheras, pues sí, eso es lo más básico del fútbol americano, pero pues aquí va a ser sumamente importante que se puedan ganar esas trincheras para darle oportunidades a no solo a Aaron Jones, sino también a Jordan Love, ¿no?
Ahora, algo que me parece interesante, Luis, es que en toda la temporada no hemos visto a unos Niners, no conocemos en los Niners 2023 esta capacidad que tienen de sobreponerse cuando van abajo del marcador. Digo, no son invencibles, eso me parece también como una historia similar en ese sentido, ¿no? Con los Kansas City Chiefs, actuales campeones. No son invencibles, han tenido partidos en los que su lado flaco ha sido justamente ese, cuando son vulnerables al pase, pero a lo que voy es que hasta este momento, si los Packers empiezan a despuntar, empiezan a tener control sobre esta defensiva, sobre este ataque que van a hacer y empiezan a colocar puntos en marcador, no digo que igual como sucedió en el duelo anterior, porque estamos hablando, ya lo dijimos, de unidades totalmente distintas, pero sí como con esta intención y se logra. Por alguna razón se logra, no conocemos cuál es su capacidad de poder sobreponerse, porque no la vimos, no la hemos visto, no sabemos qué tan fácil vienen de abajo. Entonces, esa es una de las tantas incógnitas que tal vez y solo tal vez podamos estar en la mesa discutiendo el sábado por la noche, no se me hace nada descabellado, porque, vamos, esta es, pues es un tema, ya lo decíamos, de un equipo de irreverencia juvenil, quiero llamarlo así, de esa manera, ¿no? Entonces, a veces el que de alguna manera se subestime por un tema de inexpertriz o por un tema de falta de recursos o por un tema de coaching, y justo también que tu head coach se desespera en el tema cuando ya no le funciona el ataque terrestre, también creo que puede ser un error. Y por ahí, en el programa de Good Morning de NFL Network, estaba escuchando, ¿no? Que alguien dijo, pues bueno, alguien muy, muy cercano al equipo de los 49ers, tal vez hace 5 semanas no se hubiera siquiera planteado el hecho de poder estudiar a fondo a este equipo y siquiera verlo como un rival en serio, ¿no? Porque de alguna forma no se están confiando. Y yo digo, eso ya te habla del gran trabajo que está haciendo la unidad ofensiva sobre todo, pero también del que, insisto, son vulnerables, o sea, son ganables, que puede costar muchísimo, que si lo hacen va a ser la hazaña. O sea, si me preguntas en el tema de qué underdogs veo haciendo la hazaña, si Texans o Packers, que en esta relatoría los tenemos pues prácticamente en una situación particularmente interesante, te diría que Packers. Sí, o sea, lo puede hacer, sí, y sería una gran, gran hazaña, ¿eh?
Y estoy totalmente de acuerdo contigo en el primer punto que mencionaste. Lo que, o sea, si pretendemos ganar este juego, la clave va a ser que nuestra ofensiva ponga punto. Vaya, esto es lo más lógico, ¿no? Cualquiera podría. No estoy descubriendo nada nuevo, ¿no? Es obvio que si nuestra ofensiva pone puntos, vamos a ganar. Pero a lo que voy es que sea constante la forma en la que nuestra ofensiva genere lograr puntos
Así
sobre
es.
esta defensa. Y porque yo creo que la mejor posibilidad para ganar de Green Bay es a través de un tiroteo, ¿no? Que esto se vuelva un tiroteo y a ver qué ofensiva puede más. El problema con eso es que ellos tienen una mejor defensa que la nuestra, entonces anotarle a ellos es mucho más difícil que anotarnos a nosotros. Entonces, eso es lo que, pues, lo que me intriga ver, ¿no? Esta semana que viene, sí, exacto, este sábado que viene. Y haciendo la transición ya de este tema de nuestra ofensiva contra su defensa, quisiera preguntarte ahora del otro lado, Ari, ¿cómo crees que los 49ers van a atacarnos con su ofensiva? Recordar que, pues, esta. Como también creo que lo mencionaste, Ari, esta es la ofensiva con menos intentos de pase, pero con más acarreos de toda la liga. O sea, corren mucho con McCaffrey. Lo mencionaste brevemente hace un momento. Purdy no necesita ser el héroe, Purdy no necesita ser una superestrella. O sea, aunque nos quieran empujar la narrativa de este juego de Love contra Purdy, realmente. Purdy no es el protagonista. Aquí es Christian McCaffrey quien es el protagonista. Y el duelo va a ser contra nuestra defensa terrestre, no contra Love. O sea, esto no es un Love Purdy, es un Christian McCaffrey contra la defensa terrestre de Green Bay. Entonces, en ese sentido, pues me gustaría escucharte, Ari, ¿qué opinas de cómo crees que los 49ers nos van a atacar?
Híjole, sin duda yo creo que Shanahan tiene, y lo sabemos, un sinfín de recursos para darle muy buenas lecturas y ayudarle en este sentido a Purdy para que conecte con el hombre clave que es Christian McCaffrey. Yo creo que aquí el play action es el que ellos empleen, va a ser una de las armas de salida de McCaffrey, ¿no? O sea, yo creo que el tema que tiene, por ejemplo, Niners en lo general, ¿no? A la ofensiva, y que le ha funcionado, porque lo hemos visto durante la temporada, es el ataque, sobre todo aéreo, el tiempo y el cómo protegen a su quarterback es algo que me gusta y me encanta. Porque me parece que dentro de esta relatoría de poder tener tiempo para lanzar, poner pases a las manos correctas, usar a tus hombres de confianza, no sé si me ocurre, Debo Samuel, a Jennings, a Ayuk, ¿no? Para poder lograr este tipo de situaciones, eso es lo que me gusta. Todo el tiempo está en movimiento. Ahora, por eso yo decía antes, ¿no? El tema es mantener a Purdy lo más incómodo para poder lanzar. porque me parece que con ellos y en este partido específico, definitivamente sí van a usar a su favor tal vez las deficiencias que tenemos a la defensiva para poder atacar vía terrestre, pero también creo que vamos a ver un tema más aéreo que terrestre. Entonces, lo vimos, por ejemplo, en los partidos, en el partido que tuvo.
¿Pero en qué sentido crees que va a ser un tema más aéreo que terrestre?
En el sentido de que, por ejemplo, pueden darle muchas, o sea, Niners tiene las armas para poder hacerlo por las deficiencias que traemos nosotros a la defensiva. O sea, yo creo que ahí usando bien en el tema de play action, el tema de play action me encanta cómo lo hace, pero sobre todo yo me pondría mucho con ojo a Samuel y a Ayuk. O sea, realmente, y por supuesto McCaffrey, pero el tema con Samuel y Ayuk no es un tema menor. O sea, sí tiene estas tres frentes, por así decir, sin hacer menos a los demás, por supuesto, porque eso sí, reparten muy bien el ovoide. O sea, el tema de rollout, muy bien, leen perfectamente a los defensores. Ese es un tema que también se les puede atribuir, el tema de la lectura. Entonces, el tema con Purdy es que lo hace lanzamientos bastante... en sentido tal vez sencillos, por así decir, porque no se ha enfrentado realmente a una presión defensiva constante. Entonces, no sé, tal vez ese sería uno de los temas interesantes que me gustaría ver el sábado, el que se hiciera lo posible para poderles meter presión. Yo recuerdo que el juego que tuvo contra los Seahawks, que bueno, por supuesto gana Niners, 20 y tantos contra una diferencia creo que de 10 puntos se llevaron, pero en ese momento... emplearon más el tema del ataque aéreo y Debo Samuel fue uno de los hombres con el que más confianza tuvo. Sí, por supuesto, McCaffrey jugó el papel padre, pero con Debo fue algo aéreo interesante. Entonces, ahí fue, y ese fue en el partido de vuelta, porque en el primero también lo ganó, que fue, me parece que en la semana 7. Sí, debe ser, no, fue en diciembre ya, pero el que te digo fue el de diciembre y dije, ok, tiene muy buenas armas interesantes. Las trató de volver a combinar contra la defensiva de los Ravens, pero no le salió, que fue cuando obviamente perdieron, ¿no? Y donde sí le salió casi igualito el tema aéreo, más que el terrestre, fue con los Cardinals, que también, por supuesto, ganan, ¿no? Aprovechando justamente estas deficiencias que traen a la defensiva. Y nosotros, la verdad es que, pues en ese sentido, sí me den que pensar, porque yo ahí creo que en esta combinación que tiene Kyle Shanahan, pues puede darnos un buen susto, ¿eh?
Ahora, yo pienso, bueno, ahí a mí se me hace, con lo que te escucho, que no me parece nada descabellado, pero a mí se me hace que no estamos en la misma opinión, digamos, o sea, difiero un poquito, porque a mí me parece que la clave de nuestra defensa, más que tener que presionar a Purdy, debe centrarse en defender la carrera con Christian McCaffrey. Lo que pasa ahí, y eso es donde ahí no, pues no termino de, pues de imaginarme cómo puede ser esto, es que esta ofensiva tiene demasiadas armas, tiene demasiados jugadores que te pueden hacer daño. Así que perfectamente veo un escenario donde esta ofensiva es demasiado como para que la defensa lo pueda manejar. Si ellos deciden ir a tratar de cerrar a McCaffrey y secarlo, pues puede que se abran oportunidades para Deebo, Ayuk, Jennings, Kittle. O sea, de verdad es muy difícil pensar en cómo nuestra defensa puede defender a todos esos factores, a todos esos jugadores que perfectamente te pueden hacer daño, más allá de McCaffrey, ¿no? Entonces ahí es donde yo no estoy seguro si los Niners van a ir muy, muy cargados a la parte del ataque aéreo, pero siento que pueden hacerlo en caso de que Green Bay limite a Christian McCaffrey, que de por sí es algo difícil de imaginar que pase. Pero si llegasen a limitar a McCaffrey, perfectamente los Niners pueden adaptar su plan a entonces intentar ganarnos por aire, ¿no? Entonces, pero yo preferiría... ¿Perdón?
Que tal vez sí es más viable que pasara eso.
Es que si yo tuviera que elegir cuál veneno tomarme, en ese caso, elegiría tomar el de parar a Christian McCaffrey. Pero de ahí salen todos los demás las demás opciones, ¿no? Y entonces ahí es donde se complica la cosa en cuanto a poder defender esta ofensiva tan versátil y tan complicada.
Sí, digo, ese es el tema en que el rato no es el mismo, ya lo decíamos minutos antes, en que te estás enfrentando a una unidad completa en ambos lados del balón, ¿no? Entonces, va a ser bien interesante ver cuál va a ser el playbook para este partido por parte de los Packers, también en ambos lados del balón. Me estoy aventurando a que, bueno, sí, por supuesto, neutralices a Christian McCaffrey. Neutraliza a Christian McCaffrey, pero de igual forma tal vez es más factible, como bien dices, si lo compro, el que si no lo neutralizas tienes más éxito para poder contener a la ofensiva y poder no permitir que puedan llegar a Red Zone.
De
Que
acuerdo,
si estás
sí.
limitando nada más la cobertura de pase de Purdy, eso sí lo entiendo. Y aún así tenemos a un quarterback que aun cuando se le ha cubierto, cuando se le ha presionado, sabe cómo hacer, o sea, tiene esa facilidad de todavía tener tiempo para poder, la conexión que tiene con sus receptores, vaya, es una conexión increíble y sabe perfectamente en dónde pone el balón. Y muchas veces ha tenido sus errores y otras han sido pues sí, un chiripazo. Sin embargo, no, o sea, es una unidad fuerte. Entonces sí, en ese sentido lo compro y también apostaría por la otra situación, ¿no? De poder meterle presión. Pero con esta defensiva, no sé, a mí honestamente me da muchas incógnitas para el sábado, qué es lo que voy a ver del lado defensivo de los Packers. Hay elementos, sí, pero no me gustaría volver a ver los desastres, por ejemplo, que vimos con los Panthers, ya lo decías, ¿no?
Sí. No, y coincido completamente contigo en eso. De hecho, adelantándome un poco a la, o sea, creo que no hay mucho más que agregar después de todo lo que ya dijimos, todo lo que ya dijiste, Ari, y estoy del mismo lado que tú. Al final del día, creo que la mayor disparidad dentro de este juego va a ser nuestras defensas. La defensa de 49ers es muy top, está llena de estrellas, llena de jugadores que están consolidados y va a ser muy difícil de atacar. Pero nuestra defensa no está ni cerca de ese nivel y si el juego llega a ser un tiroteo, que es donde, de nuevo, creo que tenemos más chance, creo que nos vamos a quedar cortos. O sea, creo
Sí.
que si ganamos este juego con una buena actuación de la ofensiva y un buen complemento de la defensiva, consideraría dejar a Joe Barry en el puesto. Pero si no es, la verdad es que sí lo veo. Como que Joe Barry es nuestro hándicap, ¿no? O sea, yo creo que si Joe Barry pone un buen plan defensivo este fin de semana y ganamos, ahí sí consideraría dejarlo en el puesto, ¿no? Pero tal vez no es el mejor esquema para, no sé, yo no estoy seguro de que este esquema nos ponga no, en un buen lugar para conseguir el pase a la final de conferencia sobre estos Niners.
Sí, de acuerdo contigo. Yo creo que es, híjole, tocaste el punto tal vez también medular, ¿no? Al interior del staff de coacheo, que es que alguien puede no seguir, pero alguien también puede quedarse, porque después de todo lo que le ha caído encima por sí mismo, por propio tema de resultados en el campo, así como súmale todo lo que medios y fans y demás opinan al respecto, pues traes una carga extra. El tema es qué tan capaz eres de mover las piezas de una manera tan estratégica contra un rival como lo es los Niners. No estamos hablando de que es el mismo que enfrentaste el domingo, que por cierto, pues fue un tema pues, que no deja de sorprender y de ser una hazaña. Pero no por eso te compras la idea de que lo vas a poder hacer y que repitiendo el mismo play calling lo vas a volver a conseguir, porque no estás contra las mismas piezas, o sea, no hay forma, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, bien dices Luis, va a haber un antes y un después también al interior del staff de coaching, lado defensivo, por supuesto, si se logra la hazaña, si se aplica, incluso si no se logra, pero si hay este resultado positivo que esperamos ver en el campo del lado defensivo de los Packers, pues me parece que la conversación de si sigue será viable. Pero si por alguna razón vemos un símil o algo que se le parezca a lo que vimos con Panthers, que ahí sí creo que fue la número uno de los peores fallos
Un
que hemos
punto
tenido
muy bajo, ¿no? Dentro de la defensa, sí.
en ese momento, es tiempo de que te empiece a despedir. O sea, yo creo que ya sí sería una conversación seria para ver qué se va a hacer, porque de nada sirve teniendo una unidad fortalecida, una unidad pues con hambre de ganar, porque esa es la verdad, jóvenes con ganas de comerse el mundo, y que a la ofensiva están trabajando bastante bien, pero que no les regalas esta parte que es, pues es tu parte, es tu mitad, ¿no? Entonces, no puedes estar con este resultado mocho, con esta situación mocha de un equipo que realmente en plantel puede ser un equipo que te puede dar grandes satisfacciones y anotar puntos a la defensiva y contener, que es de eso se trata. Pero pues ya veremos qué sucede. Digo, la moneda está en el aire, ¿no? Tanto para lo que suceda en el terreno de juego por parte de los Niners, como también lo que nosotros hagamos, sobre todo a la defensiva. Pero aun cuando creo que ese es el tema que más necesitamos fortalecer y llegar con todo, me da dudas, ¿eh? O sea, me da dudas y sí me da como en qué pensar. Estoy igual que tú.
Pues mira, yo creo que no es tan prematuro mencionar la posibilidad del cambio en el staff de coacheo, pero es que Joe Barry siento que se está jugando su trabajo desde hace ya varios partidos. Y yo he sido de los que nunca he pensado que lo correrían durante la temporada. O sea, iban a esperar a que acabara la temporada de Green Bay para evaluar eso y correrlo. En todo caso, pero no pasaría después de un partido. Sin embargo, sí creo que la presión mediática llegó a un punto en el que él ya empezó a coachar por su trabajo, ¿no? Por quedarse. Y lo ha hecho bien. El otro día bromeaba que tal vez un Joe Barry acorralado es lo más peligroso que puede haber. Solo que, honestamente, veo pocos escenarios realistas donde él pueda conservar ese trabajo, la verdad. Uno de esos escenarios es si le gana, si Green Bay juega dominante y le gana a San Francisco allá a domicilio. Pero, pues, como ya dijimos, es una posibilidad algo remota. Y hoy yo sí siento que una desventaja grande de los Packers viene desde Joe Barry, ¿no?
Sí, cañón, cañón.
Ok. No sé si tienes algo más que agregar, si te preocupa el tema del despejador. Yo creo que, o sea, yo diría que no hay problema, eso de la enfermedad tal vez no lo aleje de jugar y en todo caso, si no, Pat O'Donnell creo que sigue disponible, sigue ahí sin trabajo, entonces creo que lo... Creo que llamarían a alguien, lo firmarían a la escuadra de prácticas por si las dudas y ya está, ¿no? Pero de pasar así, yo creo que esa noticia se daría el viernes antes del partido para que puedan viajar con el equipo. Pero no sé si quieras agregar algo más de equipos especiales o de ofensiva, defensiva.
No, de hecho, no me preocupa tanto el tema de equipos especiales. Bien dices, ahí está el plan B, entonces lo podemos hacer pues viable, ¿no? Entonces, no me preocupa, estoy tranquila por ese lado. Este es el tercer duelo en playoffs entre Shanahan y LaFleur, ¿no? Los dos anteriores tuvieron dos historias pues distintas, pero con los resultados muy iguales, Luis. Estoy esperando que de alguna manera los astros se alineen, que Joe Barry haga lo que tiene que hacer, demuestre lo que incluso en conferencias de prensa de semanas anteriores dio, ¿no? Como la cura para el mal defensivo. Entonces, pues vamos a esperar.
Pues sí, a esperar que eso es lo que estamos con mucha ansia, ¿no? Yo tengo mucha emoción de ver este juego, aunque lo que pueda derivar de ello, pues no sea a nuestro favor. Sin embargo, como ya habías dicho antes, estos chavos están jugando sin nada que perder y ya habiendo cumplido básicamente con la misión de la temporada y todo lo que viene, pues no dudo que con una mentalidad de quedar campeones, lo cual pues me gusta mucho, ¿no? Que no solamente sea un equipo joven, sino también un equipo joven y hambriento de ganar, ¿no? De campeonatos, de lo que tú quieras. Y aunque las condiciones son demasiado adversas, o sea, en un nivel en el que pudiera ser demasiado para ellos para poder manejar, pues sí, sí creo que va a ser un juego entretenido. O sea, por ejemplo, la línea de apuestas está en San Francisco menos 9.5. Prácticamente
Sí.
le están dando 10 puntos de ventaja. Yo creo que va a ser menos de eso, la verdad. Entonces, pues no sé, hay que ver qué, o sea, yo sí siento que le podemos dar buena pelea a San Francisco, al punto de que pudieran cubrir la línea de 10 puntos, o sea, que pierdan menos de 10 puntos, por menos de 10 puntos, pero no estoy seguro si este equipo va a lograr seguir avanzando, ¿no? Si este puede ser ya el último partido de la temporada.
Híjole, los duelos divisionales, yo creo que son, no sé tú qué opines, pero ya de la entrada a playoffs, ¿no? Comodín, divisional, y bueno, pues ya nos vamos para más adelante. Pero yo creo que de todos, cada duelo, perdón, de playoffs, le añade un tema de emoción, de nostalgia también, porque si tu equipo está en playoffs, sabes que tal vez ya ahora sí es la última vez que lo vas a ver, ¿no? Y no quiero decir que duele menos a los que se quedaron fuera, pero a lo que voy es que ya llegar a playoffs, avanzar en el caso, por ejemplo, particular de un underdog como Packers, pues sí te quedas como con esa situación de, pues mira, el resultado espero sea favorable, pero si pensamos y si tenemos los pies en la tierra y de manera racional y evaluamos prácticamente la potencia hombre a hombre en ambos lados del balón, pues tal vez llegas al resultado de que no va a ser fácil. Y que sí, las líneas de apuestas claramente tienen a su favorito, así que métanle dinero a Packers, háganme caso. Pero si hacen la hazaña, híjole, yo no sé, ¿eh? Fíjate, y hablando de eso, y antes de cerrar tu podcast, si me permites, leí una comparación, Luis, que subió justamente en NFL, en la página de NFL, en redes sociales. No me acuerdo si fue en Instagram o en X. Pero leía por ahí las comparaciones que hacían de este equipo en la temporada 2010 y en la temporada 2023. No sé si tú la viste, que bueno, 2010 se ganó el Super Bowl 50 y 45. ¿La viste?
Sí, sí lo vi, sí lo vi.
Yo me
Muchísimos
quedé.
paralelismos.
Sí.
Y lo puso la NFL, pero también nuestro compañero David puso eso, ese resumen de comparaciones, paralelismos, como queramos llamarlo, lo compartió en el grupo de WhatsApp que tenemos. Y sí, o sea, hay muchas cosas que sospechosamente empiezan a lucir similares, ¿no?
Sí, o sea, otro de los temas es que, pues no sé qué tan correcto no sea, pero bueno, muchachos, es a título personal, ¿no? Go Pack Go se deslinda de los comentarios de los asistentes, pero sí creo que mucho tiene que ver en resultado, ¿no? En el tiempo en que estuvo nuestro antecesor, quarterback, por el tema que traía con los Niners, ¿no? El tema de que no se drafteó, el tema que traía anímico, no sé. Yo más bien creo que a veces el juego mental ahí era determinante y los resultados pues fueron evidentes año con año cuando nos tocaba enfrentarnos a estos Niners. Pero sí, me resultó bastante, bastante curioso el tema de cuadro similitud. Por supuesto, todavía no podemos decir si se parece en el tema divisional, si se parece en el tema de campeonato y mucho menos en el Super Bowl, ¿no? Pero incluso casa con el tema de coacheo. Casa con los tiempos que se manejan dentro, el tema de que fueron quarterbacks de primera ronda, pero también en que eran underdogs, o sea, realmente eran no favoritos. Entonces, no quiero decir que este tipo de coincidencia sea como una cábala y que vayamos a coronar, pero tampoco quiero decir que se desestime el tema de la juventud, ¿no? Porque unos jóvenes, y por ahí también lo comentábamos con los compañeros de Packers MX, incluso David lo mencionaba, el tema de juventud pesa. Y sobre todo porque no le tienes miedo. A estas alturas ya no tienes nada que perder, pero a lo mejor tienes mucho que
Sí.
ganar. Y si vemos la hazaña, pues vamos a ser los más felices. Y créeme que ya el hecho de que Packers esté en una mesa de conversación en un nivel diferente con el que llevábamos en la semana, incluso 7, 8, ya da un poco de satisfacción saber que esto está dando luces de futuro. Entonces, aguas, porque a donde llegue Packers, no sé a dónde esta temporada, pero lo que sí les puedo asegurar es que la siguiente y las que vengan, hay equipo para rato. Así que, pues disfrutemos, Luis. No tenemos de otra más que eso y con mucho gusto. Ajá.
Totalmente. Y de hecho, o sea, cuando mencionabas el tema de la nostalgia cuando están en ronda divisional y tal, siento que eso era, bueno, o sea, ya, yo ya no lo siento así porque ahora siento que llegamos para quedarnos y espero ver este equipo en playoff constantemente, ¿no? Entonces, más allá de que pueda ser el último juego de tu equipo, más bien siento que como esta es una historia nueva que estamos viendo escribirse frente a nuestros ojos y va a traer más situaciones así en el futuro. O eso es lo que yo quiero esperar, ¿no? Pero como bien dices, y como también dice el coach LaFleur, un juego a la vez, ¿no? Hay que ver lo que tienes enfrente de ti y nada más. Y para este juego, pues también hay que tomarlo como algo disfrutable, ¿no? Algo que vamos a disfrutar, que debemos estar viendo o sea, el ver el viaje de este equipo y cómo concluye o cómo continúa es algo muy especial. Entonces, yo creo que, pues como dijiste, a disfrutarlo, ¿no?
Así es.
Antes de ir cerrando, Ari, me gustaría que nos compartas tu pronóstico del marcador.
Híjole, me voy a ver a lo mejor muy ambiciosa con este marcador, pero tal vez Packers los veo con 23 y a los, híjole, es que ahí me puede ganar el corazón, pero bueno, vamos a echarlo. Y esperando ganar y esperando que nos sorprendan y hagan esta hazaña, yo creo que sería 23 contra, híjole, 30, ¿sabes? No veo más de 10 puntos de diferencia. Creo que el que nos regalen juego cerrado, ¿no? Ya es una ganancia. Ya va a ser un super prime.
Ok. Pero ¿quién gana? ¿23 contra 30 quién?
No, Packers.
Si Packers gana 30-23. Ok, ya, sí. Entendido. Ya. Ah, bueno. Fíjate que como en este, como estamos en mi podcast y aquí no estamos sujetos a las reglas de Packers México, de las predicciones, yo voy a ser sincero en decir que siento que el camino se acaba aquí, honestamente. Entonces yo creo que el marcador será 49ers gana 31-24, también por 7 puntos. Muy parecido al tuyo, no quiero que pienses que te copié, pero bueno, sobre todo lo diferente es quién gana, ¿no? Y yo creo que es probable que los Packers queden cortos en la defensa y no podamos tener el freno de esa última serie ofensiva, quizá que acabe en touchdown y entonces eso nos quite la victoria.
Es cierto. La verdad es que con toda honestidad, por supuesto, lejos de las reglas de Packers MX, del estatuto, sí le apuesto este pick, independientemente de que es mi jersey, pero si me lo quito, de verdad, con todo raciocinio, les puedo decir irracionalidad, que lo apostaría a la juventud, lo apostaría a lo que nos pueden regalar por el frente ofensivo, nada más. Yo no pondría mis canicas en el defensivo, pero sería solo por eso. O sea, realmente sí creo que si, insisto, si me pueden elegir entre dos underdog ya en divisional, me voy siempre por Packers, por este factor y nada más. O sea, ese y bueno, le puedo agregar el factor diferenciado a la juventud y tal vez ahí el hombre que tal vez pueda hacer cosas interesantes, pues Jones, ¿no? Pero más que nada es eso, Luis. Lejos del jersey, que por cierto quiero y amo. Y si nos vamos, créeme, va a ser muy satisfactorio ver que llegaron hasta divisional y llegaron más allá de lo que siquiera ellos podrían imaginar.
De acuerdo, y no solo ellos, nosotros también, ¿no? Bueno, quién sabe si ellos lo imaginaron y soñaron en grande, pero nosotros como aficionados yo creo que no lo veíamos venir y como dijiste, si se acabara este sábado la historia de esta temporada, pues yo estaría muy complacido con todo lo que ha pasado, ¿no? Y todo lo que el equipo ha logrado.
Así es.
Y bueno, muchas gracias Cheeseheads por escuchar este episodio, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias Ari por estar participando en este episodio, por tu Súper buen análisis por tus comentarios. Si quieres compartirle a la audiencia de GoPack Go MX, pues dónde pueden seguirte en tu cuenta personal o en tus proyectos propios o aparte, pues este es el momento para compartir todo eso, Ari.
Muchas gracias primero por invitarme. Siempre es un lujo, es un placer poder tener micrófono contigo y compartir un espacio contigo de esta manera, porque se aprovecha, se aprende mucho. Así que pues, siempre juntándonos con gente grande, exitosa y que admiras para que de igual manera la vida te recompense, ¿no? Por esa parte, muchas gracias, Luis, y un placer. Y por otro, bueno, pues a mí me pueden seguir en Instagram y en X, antes Twitter, como arroba soy otra Ariana. No hay más, tal cual ponen soy otra Ariana y la foto de perfil es exactamente igual. Y por otro lado también, haciendo un comercial, pues bueno, la Casa de Packer Ciudad de México está siempre disponible y abierta para ustedes. Ahora sí que mientras dure la gas, vamos a estar ahí. Vamos este sábado a las 7 de la noche, estaremos presentes conviviendo con todos los Cheesy Heads que ahí se reúnan. Siempre también es un placer y es un grato momento compartir con aficionados esta pasión por el ovoide, así que pues hasta donde podamos llegar, hasta donde se pueda, estaremos presentes temporada tras temporada. Y pues nada, muchas gracias a los que nos escuchan, pero muchas más gracias a ti, Carlos.
No, hombre, Ari, gracias a ti. Pues segundo lo de Wingstop. Y de nuevo, muchísimas gracias por estar en el podcast. Qué bueno que sí pudimos ahora sí quedar de acuerdo, ¿no? Porque había sido complicado durante el final del 2023.
Sí.
Pero bueno, qué privilegio de poder platicar contigo. Y por favor, Cheeseheads, si disfrutaron del episodio, compártanlo en sus redes sociales con amigos, familiares y más fans de la NFL. Sigan nuestras redes sociales en arroba GoPackGoMX y Packers-MX, tanto en X o Twitter como en Instagram. Síganos para mantenerlos informados con todas las actualizaciones de nuestros Packers. Y nuevamente a reiterar, si viven en Ciudad de México, no duden en ir a la sede oficial de Packers México, Wingstop Condesa, ¿no? Este sábado por la noche para ver este encuentro de ronda divisional. Recuerden, se pone buenísimo el ambiente, se pone muy bien, te hacen sentir en casa. Ari está ahí siempre, no se pierde ningún juego. Entonces, bueno, los esperamos por allá y hasta el próximo episodio. Go Pack Go.